Ser Podcast.
Está Marc Amoros por ahí, ¿verdad? Marc, sigue
sí,
por aquí.
Claro.
Venga,
aquí
estamos hablando, entre otras cosas, de noticias falsas y de desinformación relacionadas con el Mundial. Tú siempre cuentas, Marc, que todo esto de la desinformación viene de todo el espectro ideológico, ¿no? De izquierdas, de derechas. Pero yo creo que ya podemos hablar no de una tendencia, sino de una evidencia, y es que los partidos de la ultraderecha son los que más bulos difunden.
Sí, hay un estudio que ha salido recientemente, ha analizado 32 millones de tweets de 8.198 representantes políticos de 26 países distintos. Ha analizado sus tweets durante 6 años, de 2017 a 2022. La conclusión es bastante clara. Dice el estudio que los políticos de partidos de ultraderecha son quienes más desinformación difunden. Dicen que la desinformación política debe entenderse como parte integral de la actual ola ultraderechista y su oposición a las instituciones democráticas. Así que ya tenemos una evidencia. Podíamos tener la sospecha, pero ahora tenemos una evidencia, que es este estudio que nos demuestra que los partidos, digamos, de ultraderecha son mucho más activos en la difusión de bulos y de noticias falsas.
Y que el objetivo, además, es siempre desacreditar el sistema establecido, ¿no? La democracia y las instituciones, ¿no?
Sí, es que los partidos de ultraderecha, si los analizamos un poco, tienen una estrategia política basada precisamente en cuestionar las instituciones tradicionales, en desacreditar al periodismo, a los medios convencionales. Trump es un buen ejemplo de ello, ¿no? Siempre está diciendo: tú eres fake news, tú eres enemigo del pueblo, eres una vergüenza. También buscan crear un ecosistema informativo alternativo, distinto. Ellos hablan de conceptos como abrir debate, o como todas las voces tienen que ser escuchadas o no silenciadas. Bueno, buscan explotar esa economía de la atención mediante mensajes agitadores, provocadores. Tenemos casos en España bastante notorios, ¿no? Vito Quiles, Alvise Pérez, claro. Javier Negre, o sea, que los hemos conocido de primera mano y los hemos visto en acción. Así que, bueno, es un modus operandi de la ultraderecha que, bueno, facilita y favorece la difusión de bulos y de noticias falsas.
Pero hay una cosa, Marc, que el público, esto quiere decir que el público de la ultraderecha tiene más credulidad que, digamos, de otras orientaciones, o que es un público más radicalizado, más desengañado y más dispuesto, por tanto, a militar en estas mentiras de los bulos.
Mira, el estudio en cuestión no analiza cómo se comporta el consumidor de esa información. En ese caso, pues los partidos, o sea, los votantes o las personas afines a estos partidos de ultraderecha. Analiza qué hacen los partidos, es decir, los políticos de estos partidos, ¿no? Y cómo ellos difunden información en redes sociales. Han analizado sus tweets durante 6 años, ¿no? Lo que constatan es que son mucho más agresivos, mucho más activos en la difusión de desinformación. Probablemente tienen un público, por así decirlo, que es más proclive a creerse ese tipo de informaciones, porque o les da la razón, les conforta o dicen aquello que ellos ya piensan, y eso activa esa palanca emocional de muy difícil no creerse algo cuando confirma una creencia o confirma un pensamiento previo, un prejuicio, ¿no? Bueno, activan grandes temas, ¿no? La inmigración es uno de ellos, con lo cual ahí tenemos un campo abonado de noticias falsas.
Fíjate que pensaba estos días, ahora que este año pues hay, bueno, en fin, tocan elecciones, por ejemplo, en Brasil, donde fue una injerencia muy grande la desinformación cuando ganó Bolsonaro, ¿no? No las anteriores elecciones, sino las anteriores, sí. Todavía. Y se decía, y bueno, había estudios, no sé si los hay todavía, que más allá de las redes convencionales o las de emisor-receptor, que donde realmente ganaban la batalla eran en los grupos de WhatsApp. Yo no sé si eso ha cambiado en estos años que han pasado o sigue estando vigente.
No, esto sigue estando vigente, porque al final la desinformación no solo funciona en redes sociales. Redes sociales, digamos, es la gran plataforma de difusión, la gran autopista. Han conseguido un escaparate en el que su mentira informativa se iguala a la verdad informativa y como que no se pone en discusión, ¿no? Ya han conseguido que las redes sociales, bueno, dejen estar o dejen de lado los verificadores y no hagan un ejercicio de verificación, que después de la primera presidencia Trump se vieron un poco como obligados obligados y después de la pandemia también. Bueno, ahora ya no lo hacen. Las redes sociales siguen existiendo. Lo que ocurre es que la desinformación poco a poco lo que convierte al consumidor es en participante de una burbuja de opinión o de un ecosistema emocional, una cámara de eco emocional que se llama en los estudios sociológicos que se hacen al respecto, y ahí es donde funcionan los grupos cerrados, ¿no? Los grupos de WhatsApp y sobre todo Telegram que
claro.
Lo auditamos muy poco porque no tenemos tanto acceso, pero Telegram es muy activo y muy agresivo en esto.
Está claro que igual no buscan la verdad, buscan la felicidad. A lo mejor un terraplanista está equivocado, pero es más feliz que otro que no lo ve.
Es verdad.
En esto estoy totalmente de acuerdo, Matías, ¿eh? O sea, yo creo que lo que activan es la palanca de la felicidad más que de la verdad informativa.
O de la complacencia, ¿no?
También. Esta,
que me ratifiquen mis pensamientos sin cuestionármelos.
La confirmación, lo que queremos todos.
Sí. Una de las noticias de esta semana es aquella de hace un par de días del chaval de 14 años de Logroño que había desnudado con deepfakes a unas compañeras de su instituto y publicó sus fotos falsas en una web porno. Hay otra que circula, que es otro deepfake, un vídeo falso generado con inteligencia artificial de Giorgia Meloni.
We won't allow Sharia law to be implemented in Italy. I'm Giorgia Meloni. I'm Christian. I'm a daughter of Italy.
Diciendo que jamás permitirá la ley de la Sharia, la ley islámica en Italia.
Sí, también dice soy Giorgia Meloni, soy cristiana, soy hija de Italia, lo dice en inglés, el vídeo es falso, se ha clonado la voz de Giorgia Meloni con inteligencia artificial, las imágenes son originales de una comparecencia en Bruselas de Giorgia Meloni en la que habló en italiano todo el rato, no habló nada en inglés, así que es todo falso. La fabricación de vídeos falsos es bastante alta, ha proliferado muchísimo en los últimos 2 años, hemos visto una gran cantidad de deepfakes, de estos vídeos falsos generados con inteligencia artificial, con distintas intencionalidades, ¿no? Hay intenciones como las de Meloni, que tienen una intencionalidad política e ideológica muy clara, y también hay la intencionalidad, digamos, lucrativa del chaval que, bueno, pues desnuda a las compañeras de instituto y cuelga sus fotos en una web porno.
¿Hay datos de cuántas deepfakes se han creado, por ejemplo, el año pasado?
Sí, tenemos datos que nos dicen, bueno, nos muestra una tendencia muy al alza de la creación de estos vídeos falsos. En 2023, más o menos, se controlaron unos 500.000 vídeos hechos con inteligencia artificial. En 2025 son 8 millones, más de 8 millones los que ya se han controlado. O sea, hemos pasado de 500.000 a 8 millones en 2 años. Y yo creo que la tendencia va a seguir al alza.
Cuando dices controlado, ¿es que se han encontrado, se han filtrado dentro de las redes sociales o quién los ha encontrado y dónde?
No, y que se han verificado, es decir, que al final, claro, o sea, todo lo que circula por redes sociales es muy difícil de auditar porque hay mucho publicado a diario, ¿no? Lo que sí que cuando el vídeo falso se convierte en tendencia viral y llega a los verificadores que activamente, bien sea porque tienen una, ellos detectan ese vídeo o alguien les contacta por WhatsApp y les dice está circulando este vídeo, es verdadero, bueno, pues de 500.000 a 8 millones hay una gran cantidad de vídeos falsos, mucho más que hace 2 años.
Es que cuando lo falso tiene consecuencia ya cuesta llamarlo falso. Yo no sé si tenéis previsto, Marc, una palabra especial o un concepto especial para lo creado por inteligencia artificial, que no es estrictamente lo falso de la falsedad antigua, es otro tipo más elaborado, más tecnificado.
Bueno, es que debería ser obligatorio etiquetar todo contenido generado con inteligencia artificial para no prestar a engaño. La semana pasada hablábamos del influencer este Paco del Campo, ¿no? Que nos está vendiendo remedios y está vendiendo libros con sus remedios caseros y es un avatar creado con inteligencia artificial que nos dice un contenido. No hay nada de malo en si lo hace un avatar o lo hace una persona de carne y hueso, pero hay que saberlo, ¿no? Hay que saber que esa persona no existe y hay que saber si lo que nos dice pues también lo ha hecho una inteligencia artificial o realmente hay un conocimiento previo aplicado a esa información que se difunde.
Marc, tenemos examen de noticias falsas, ¿verdad?
Claro, hombre, vale. Si queréis.
Vamos a ir 3 minutos a la publicidad y ahora volvemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.